Vamos a lo nuestro, grasa visceral.
Eso.
Grasa que está entre. Descríbelo tú porque sé que lo vas a hacer perfecto como doctor que eres.
Mira, a ver, sencillo. La grasa visceral no es la grasa que nos tocamos en la barriga. Vamos a poner facilita. La
Ya.
viste que nos agarramos la barriga y uno sienta ahí. ¿Esa es la grasa visceral? No. Esa grasa es la grasa externa, grasa superficial pegada a la piel. Esa grasa sale con una lipo, es una grasa que sale con inyecciones, es una grasa fácil de sacar, ¿ya? Pero la grasa visceral es aquella grasa de los órganos, ¿bien? Esa grasa no baja de la noche a la mañana, no baja solo con haber quitado el arroz. Es una grasa que se ha acumulado, vamos a poner un caso específico, durante 35 años de vida, por el estilo de vida, bueno o malo que haya llevado, y
Ya.
que obviamente no va a bajar en una semana ni en un mes, toma tiempo, pero es la grasa, Mariela, es la grasa que está asociada al riesgo cardiovascular.
Ya,
¿Ok?
okay.
Principalmente a los infartos agudos de miocardio. Y de ahí, de manera indirecta, la resistencia a la insulina, a una hipertensión, a un hígado graso, porque quiere decir que hay cada vez más volumen de grasa, y a medida que ese volumen de grasa aumenta o incrementa, va a afectar también nuestro funcionamiento de órganos. ¿Ok? Y solo para que me sigas haciendo preguntas, esta grasa visceral, nosotros tenemos una arteria que sale de nuestro corazón, la principal, que es la arteria, la aorta. Esa aorta baja, llega al ombligo, más o menos, y salen las famosas ramas, las femorales, ¿verdad? Por ahí a veces operan para hacer cateterismo y todo lo demás. Entonces, imagínate si yo tengo cada vez más grasa intraabdominal, para entenderlo mejor, dentro del abdomen, y esa grasa que está presionando, presiona arterias, presiona órganos, entonces disminuye el funcionamiento y todo esto conlleva al famoso riesgo cardíaco. O sea, imagínate una grasa que está presionando esa arteria cada vez más. Esa arteria ya no tiene por dónde fluir con tanta facilidad y puede llevar a los famosos problemas.
Es por eso que ser panzón es lo más peligroso que puede haber para los ataques cardíacos. ¿Sí o no,
Total.
Pacho?
Y
No, soy
principalmente.
Bruno, porque Pacho está panzoncísimo. A mí me
Ajá.
preocupa, Pacho, ponte en cámaras, por favor, para que te vean. Parece embarazado.
¿Sabes qué? No, es un riesgo, es un riesgo. Yo conozco un doctor, papá, un muy buen amigo, deportólogo, por decirlo así. Una barriga, pero maravillosa y dura. Ese es riesgo. Pues. Eso es un abdomen rígido, es un riesgo cardíaco masivo.
Eso te iba a preguntar, la diferencia entre ese abdomen de los hombres duro y blando, ¿cuál sería? ¿Qué es mejor, que esté blando?
Que blando es más superficial, blando simplemente estás aguado, no haces ejercicio, pero ya duro, tienes una mezcla de entre grasa visceral, retención de líquidos, o sea, ya está en su capacidad máxima, o sea, entendemos que hay un fallo general en tu cuerpo, ¿ya? Y no lo digamos en cuestión de tiempo, pero sí es una bomba de tiempo que en cualquier momento
Ya.
explota y trae problemas.
¿Y por qué esa grasa se ha ido a entre las vísceras? Porque ya no tiene dónde. Primero la grasa va a la parte más superficial del cuerpo y cuando ya no tiene dónde poner, va a las vísceras.
No necesariamente. Mira que cada cuerpo o cada ser humano tiene una distribución diferente, una fisionomía diferente, ¿no? ¿Verdad? Hablemos
Ya.
generalidades. Mujeres son caderonas y piernonas, hombres son barrigones en su mayoría.
Ok.
Entonces, por lo general, el hombre es el que sufre el riesgo cardíaco, porque el hombre es el que en su mayoría, en la fisionomía y en el diseño, nos crece la barriga, ¿no? ¿Verdad? Mientras que la mujer sufre de problemas de circulación, porque en su mayoría sufre de grasa en caderas y en piernas.
Okay.
Entonces, estos son los dos casos que tenemos de naturaleza. De ahí que hay casos más puntuales, ¿no? ¿Verdad? Como te digo, que puede ser un hombre que se le estén engordando piernas o mujeres que se estén engordando de barriga, que sí va, en ese tipo de casos sí va a influenciar mucho el estilo de vida y la alimentación. Mira que
Ya.
muchas amas de casa, Mariela, pasan comiendo todos los días. Yo entiendo mucho el sistema económico y todo lo demás, pero arroz todos los días, ese arroz con aceite y sal, y la presita de pollo que le hicieron con aceite, más aliños, más comino. Entonces, todo esto va a ir acumulando con el tiempo y las cantidades, que obviamente no son las mejores, y me va a ir llevando, a medida que los años pasan, a ciertos riesgos de salud, principalmente cardíacos. O sea, el tema está que no le prestamos atención, Mariela.
Ok, ahora ese arroz resistente, perdón, esto es un paréntesis. Si guardamos ese arroz en la refrigeradora por ciertas horas, ¿eso puede ser un arroz más bueno para nuestra salud? Un arroz que supuestamente es un gran alimento para todos los bichitos que tenemos en nuestro sistema digestivo. Eso
Mira
es
que
cierto.
hablábamos un poco de eso alguna vez, y es que guardar el arroz genera ciertos componentes que son, es como que pierde un poco la carga del carbohidrato, de la carga glucémica, ¿ya? En teoría no viene mal, pero siempre y cuando lo cocines y lo guardes, porque el tema está que lo cocinaste, lo dejaste todo el día, se puede dañar. Alguna vez me pasó, yo iba a comer el arroz y lo sentí agrio y dije, y si me como esto, esto va a terminar mal. Entonces, sí hay que tener cuidado. Ahora, exceso es exceso, Mariela. O sea, no es porque es arroz guardadito y tiene un día guardado bajo la carga glucémica y yo me voy a comer 2 tazas, son 2 tazas de arroz recién cocinadas o 2 tazas de arroz guardado. O sea,
Ya.
no nos engañemos. Ya la cantidad, el problema, Mariela, es que cuánto tú llevas a tu cuerpo al día con cuánto yo estoy gastando. En pocas
Okay.
palabras, cuánto como versus cuánto ejercicio hago. Entonces, si yo no hago ejercicios y como mucha carga de frituras, dulces, carbohidratos, jugos,
Ajá.
y no me muevo mucho, duermo mal, o sea, esa grasa abdominal, por eso es que hay gente joven, hay gente, tú ves a veces a los niños y le ves la pancita, y chiquita, porque no, el niño está bien, con barriguita chiquita nomás, ¿ya? Es que come, se
Claro.
alimenta bien. No, o sea, eso es un síntoma que estamos prediciendo cómo va a ser su adultez y si en ese estilo de vida.
Ya, ok. ¿Cuál sería la mejor dieta para eliminar la grasa visceral, incluso antes que la grasa que está por encima, pues, de las
Ajá.
vísceras, que sería una grasa más estética, pero no más saludable? ¿Cómo hacemos para comer y disminuir nuestro riesgo cardíaco? Qué rico ese cafecito. Salud.
Bueno, fuera, es agua, salud igual.
Agua.
Sí. Pero, ¿cómo hago? ¿Qué dietas, perdón, ya? ¿Qué dietas hacer? Mira, lo principal para bajar riesgo cardíaco más que comida es moverse. ¿Ok? Si yo me muevo, de por sí fortalezco corazón, estimulo movimiento general de mi organismo y por ende mantengo una salud hasta cierto punto.
Ya.
Pero asimismo tenemos otro caso donde nos pasa mucho, hombres cincuentones más o menos, que tú dices, uy, mira, pobrecito, se infartó. Pero era ciclista, hacía mucho ejercicio, ¿ya?
Ya.
Pero tenía mucha grasa visceral. Entonces sí, obviamente, hacía mucho ejercicio, pero no comía bien. ¿Ok?
Ya.
Porque pasa
Okay.
mucho que uno hace ejercicio, nos pasa.
Ahí me confundiste por completo. O sea,
Ajá.
en verdad la grasa, a ver, la grasa que va a depositarse entre las vísceras no tiene que ver sino con el tipo de comida que tú ingieres.
Así es,
¿Y
total.
cuál es el tipo de comida que tú ingieres que va directamente a las vísceras?
Principalmente carbohidratos procesados. Entiéndase, tortas, panes, pizzas, que, o sea, y, a ver, carbohidratos procesados y que en su composición estén adicionados grasas procesadas o saturadas, hamburguesas de cadenas, pizzas que tienen un exceso de queso y embutidos, comer muy tarde, Bruno, es que yo cené, pero me quedo con hambre y me abrí una funda de un snack y me lo empecé a comer en la noche, estoy acostado y me tomé el heladito, qué rico ese nuevo que tiene altísima azúcar. O sea, ese tipo de productos, como no estoy gastando energía, una cosa es me tomo el helado, ya, pero me toca hoy entrenar y salí a jugar tenis y jugué 2 horas de tenis después del helado. No te estoy hablando como que, hey, come y anda a hacerlo, porque no tiene sentido verlo desde esa perspectiva, pero estaría utilizando esos nutrientes para un desgaste físico. El tema está que yo como y no desgasto. Entonces, ese exceso de calorías en forma de azúcares se transforma en grasa en nuestro cuerpo y termina convirtiéndose principalmente en grasa visceral. La grasa visceral es una grasa que va lenta y lenta y lenta, Mariela, y con el tiempo, esa grasa que va aumentando va presionando nuestros órganos, ¿ya? Y va haciendo presión y ahí es cuando vienen los fallos en los órganos.
Okay. Y ahí sí no hay lipo que te ayude, no hay
No, porque
pastilla que te
lipo
ayude, ni
superficial, pastilla superficial. La
ya.
grasa visceral no te baja con nada, ni siquiera con unas cirugías de estas modernas, mangas, bypass.
No, no te la baja.
Porque
¿Por
yo tengo
qué?
pacientes delgados en peso después de cirugías, pero con una grasa visceral aún alta.
¿Por
Porque es
qué?
una grasa que se acumuló durante muchos años y que no va a bajar en 6 meses post cirugía. Que
Ya.
sí mejoran, sí, pero siguen estando altas. Entonces, no, es que mira, pero yo qué flaco que estoy. Sí, está flaco porque perdiste músculo y grasa externa, pero la grasa de riesgo cardíaco sigue estando alta.
Tú me
Y esa grasa, Dime.
Claro. ¿Tú me quieres decir que entonces para bajar la grasa visceral de los seres humanos tenemos que estar a dieta por lo menos 2 años, mínimo?
Por lo menos 2 años, sí. Más que dieta, a ver,
Sí,
espérate, dieta
sí.
es lo que
Esta
comes a
triste
diario.
historia que estoy escuchando el día de
Más
hoy.
que dieta es comer bien, cambiar vida,
Ya,
hacer
ya,
ejercicio.
ya. Ya,
Ya.
claro. Pero
Total,
por
o
lo...
sea,
Ya.
es que, ¿sabes, Marielita? Lo que pasa es que nos olvidamos. Yo sé que hay tanta comida rica alrededor, ya. No, me voy a hacer un santo ahorita y decir es que yo como vegetales todos los días. Tenemos tanta alimentación tan rica y cada vez viene más fusión y más cadenas alimenticias nuevas y todo lo demás y que uno quiere andar probando porque somos noveleros y el plato típico del país. Y ese problema que no aprendemos a poner un punto de equilibrio y a controlar, es que el que con el tiempo nos da un problema. Pero yo no te digo no comas, yo te digo, a ver, ándate a comer algo al restaurante. Pero si vas a vivir comiendo en calle, si vas a vivir comiendo puro arroz con puré, poca proteína, pocos vegetales, poca fruta, no en jugo, sino fruta, poco
Ya.
ejercicio, poca agua, ¿qué es lo que
Ya.
hace tú en este bendito país? Yo cada vez que le pregunto a los pacientes, ¿tomas agua? Sí, un poco. ¿Come fruta? No compro en casa porque se daña. Y las ensaladas, casi nunca, solo cuando hay con el pescadito apanado, hacemos el salsito de cebolla. O sea, no consumimos lo que nos evita la grasa visceral.
Ya, okay, es cierto.
Entonces, claro,
¿Tú
no
crees que sea
consumimos.
el promedio de consumo de agua de los ecuatorianos al día?
No, si llegamos a los 2 litros, pero tenemos un calor que no deberíamos tomar dos, deberíamos estar por lo menos en 2,5, 3. ¿Ya? O sea, el problema está que no consumimos la suficiente agua. O sea, hay días que yo a veces no me tomo ni bueno, ya, vamos a evitar marcas, pero hay días que yo no me tomo esto chiquitito, no me tomo ni de, ¿ya? Porque claro, estoy sentado, estoy
Ya.
fresco, ¿verdad?
Ya. Ahí, esto es, espérate que como que te, ¿cómo se llama?
La guía.
Ajá, como que no te escuché. Entonces, tú puedes estar en tu oficina, estás fresco y sientes que no necesitas agua y de tanto hablar no se te seca la boca.
Sí, pero a veces uno piensa que no, pero estoy bien porque está frío. O sea, no le presta atención a ese tipo de sensaciones y el
Ya.
cuerpo te está pidiendo agua. Pasa mucho en oficinas que te dicen, pero es que ¿para qué voy a tomar más agua si me voy a tener que parar a cada rato al baño? Pero es que tu cuerpo lo necesita. ¿Ya
Ya.
acaso que pararse al baño 2 minutos, dejar de trabajar 2 minutos es
Sí,
una
pues
falta laboral?
exacto.
Ya, no te afecta nada, simplemente, claro, nos exigimos tanto por cumplir una obligación o por evitar una incomodidad. Y nos olvidamos de cuidarnos a nosotros. Y después estamos, es que no sé por qué me siento mal, tengo la piel seca, estoy ojeroso, ojerosa. Entonces no entendemos y son pequeños detalles que nuestro cuerpo nos está diciendo dónde prácticamente estamos fallando.
Exacto. Ahora, para finalizar, ahora hay reemplazos para el azúcar y para el carbohidrato, ¿cierto? Por ejemplo, para los panes, ahora tenemos los famosos panes de masa madre.
O panes quietos de harinas de almendra.
O panes keto de harina de almendra. ¿Qué opinas de este reemplazo? O sea, más allá de las
Bueno,
calorías, ¿te parece que es
sí.
óptimo? ¿Te
Son
parece que
buenas.
no actúa definitivamente como el pan de trigo?
A ver, son buenos. El pan masa madre existió desde las épocas más remotas. Fueron los primeros panes a través de la historia, que es el pan sin levadura. Es un pan dócil, pero sigue siendo un pan de harina. Lo único que no tiene es la levadura.
Ya.
¿Ya? ¿Ok? El pan de masa madre tiene gluten. O sea, un celíaco no puede comer masa madre. ¿Ya? Simplemente que no tienes un componente extra que es un poco más inflamatorio. ¿Son buenas alternativas? Sí, son buenas. Pero el engaño es como decir del arroz guardado. O sea, sigue siendo carbohidrato, sigue siendo pan. O sea,
Ya.
si te comes 3 de esos, igual te vas a engordar e igual vas a hacerle un daño a tu cuerpo siempre y cuando comas de más de lo que debes comer. O
Ya,
sea,
pero supuestamente el pan de masa madre es fermentado y
sí,
tiene
es un
2.000
proceso
días de
fermentado.
fermentación. Entonces, cuando uno ve eso, dice, Dios mío, esto de aquí tiene que hasta hacerme más bella, o yo qué sé, o bella, o bello. O sea, no
Mira,
sé,
mira.
porque está
No,
fermentado.
no, no. Yo no voy a entrar en polémica, pero sí hay unas cadenas de panes que te ponen que tienen como 3.600 días de fermentación.
¿Tú has
No sé,
leído?
pues 3.000 días de fermentación creo que estaríamos llegando un poco parecido a la Segunda Guerra Mundial, más o menos ya. O sea, desde ahí lo están fermentando, cosa que es mentira. cosa que es
Algunos
mentira.
años sí hay en 3.000 días, claro, algunos
Sí,
años.
o sea, cosa que es mentira. El pan masa madre, el proceso de fermentación es de 5 hasta 10 días, o sea,
Ya.
se va haciendo una reposición de la masa, pero es con harina igual, entonces se va haciendo una reposición, se saca la mitad, vuelves a añadir, lo vuelves a mover y lo vuelves a dar fermentando y así lo haces durante varios días hasta que obtienes la masa en sí. Lo que no se le añade a ese pan es la levadura, que es el que hace que se infla así todo bonito,
Ya,
¿ya?
entiendo.
Que lo haga esponjoso.
Y el reemplazo de los azúcares de ahora, el eritritol, el monk fruit, pues el stevia.
Eritritol asociado al Alzheimer, ¿ya?
Cállate.
Vaya, 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 para que lo sigan
¿Y
promocionando ahí.
eso fue un último estudio que se ha hecho?
2024, eritritol asociado al Alzheimer. Y dos, stevias, esplendas y demás, edulcorantes, sucralosa, polialcoholes. Con el tiempo, tu cuerpo, el cerebro, mejor dicho, los asocia como azúcares cualquiera y te termina igual disparando el nivel de azúcar. O sea, un diabético a la larga se le sigue subiendo el azúcar con ese tipo de
No,
edulcorantes.
eso sí no te creo, Bruno, no te lo acepto. Eso no te lo acepto, no puede ser. No, no, no. Pío. Ahí sí ya.
Claro.
Ese cuento sí no. No, 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 no te lo acepto. No te lo
Ahí
acepto.
le doy la razón a uno de las personas que tú eres fiel últimamente,
¿A
ya,
quién?
a Biter, profesionales de la salud.
Soy fiel, no soy fiel al doctor Baiter. Tú sabes que no, lo entrevisté, nos caímos
Ah,
bien.
no, 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 te hago
Pero
una broma,
yo
pero
también
sí.
estoy súper en contra de eso de no consumir fruta. Yo amo la fruta.
Y en un
O
país
sea,
donde la fruta es tan fresca, mujer, imagínate.
tan barata, loco, porque la fruta la encuentras en todos lados acá, en Estados Unidos
Para 10 estados.
y en Europa, claro, la venden como oro. Escúchame, a ver, quiero que me. O si no, hacemos otro programa para esto, porque ya tengo al doctor Campodónico, que son las 12:46. Vamos a hablar en la próxima entrega con Bruno Sánchez, vamos a hablar de cómo es esto, que todos estos aditamentos que parecen azúcar, que pareciera
Sí, buenísimo,
que
buenísimo.
reemplazan al azúcar, pues luego simplemente hacen cierto efecto en el cerebro que actúa como que fuera azúcar en sangre. O sea,
¿Sí?
que ninguno de esos caramelos dietéticos vale. O sea, tú me estás haciendo caer el mundo, ¿sabes? Yo que tengo una adicción al azúcar, he encontrado en ellos un poco de felicidad. Y tú me vas a decir esto. Y yo sé que mucha gente es como yo que tiene adicción al azúcar. Así que vamos a
Es un
tratar.
tema complicadísimo.
¿Ah?
Es un tema muy complicado, es un tema súper, súper complicado.
Me preparo para ello, me preparo para la entrevista.
Prepárate. Hay países que ya han inclusive suspendido, para no extenderme porque sé que tienes otro invitado, hay
Me
países
preparo.
que han suspendido el consumo o la venta de ciertos productos con edulcorantes por el tema de lo que se ha encontrado.
Tati, pendiente con Bruno Sánchez la próxima vez hablar de este tema, ojalá que sea pronto, porque sí me quedo
Buenísimo.
con el corazón roto. Mi Brunito,
Encantado.
besito.
Chao,
Ya.
chao.